continuamos en el tiempo del curso de acceso con física. Nos acompañan esta mañana la profesora Cristina Santa Marta. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y el profesor Santiago Martín. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Tuvimos un primer programa de presentación, hablamos de la asignatura. Yo ya vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a hablar de mecánica. Pero será el primer programa en el que hablaremos de mecánica, porque tendremos dos. ¿Es así, profesora?
Vamos a tener tres programas de mecánica, sí.
¿Y qué más? Porque ya vamos a decir un poquito lo que tendremos en el curso, porque tendremos estos de mecánica y luego pasaremos a qué.
Vamos a tener dos programas de electricidad y magnetismo y un tercer y un programa diferente sobre física cuántica y reacciones nucleares, que son dos temas específicos para las personas que van a estudiar ciencias medioambientales. Y además, habrá dos programas abiertos con temas de actualidad relacionados con la física.
Pues vamos a comenzar ya hoy con el tema, vamos a introducirnos en el tema. Y comenzaremos con un tema de introducción. ¿Es importante ese tema?
Es muy importante y, como es el primer tema, es muy cortito, a mucha gente se lo salta. En este tema lo único que hay que resaltar es que las unidades de medida tienen que estar todas expresadas en el mismo sistema. Es decir, no hay que mezclar churras con merinas, lo que nos han dicho siempre en el colegio. Si tenemos una cantidad expresada en segundos, otra en centímetros y otra en kilos, pues la cantidad que está expresada en centímetros hay que pasarla a metros para tener todo expresado en el sistema internacional, que es el metro kilo segundo. Esto es muy importante porque los problemas hay que llegar a un resultado numérico, y si no convertimos esa unidad, la resolución del problema puede que sea buena, pero el resultado no va a ser el correcto. Y además, no sabremos en qué unidades expresar el resultado. Y muchas veces, aunque uno no tenga muy claro cómo es la ecuación que resuelve el problema, simplemente sabiendo en qué unidades nos tiene que dar, sabremos si nos está faltando multiplicar o dividir por una distancia, puesto que a lo mejor nos faltan unos metros ahí en la unidad final.
Hemos empezado hablando de este tema de las unidades y repetiremos esto a lo largo de bastantes programas, porque es una cosa muy importante y el alumno lo tiene que tener bien fijado.
Sí, es muy sencillo, muy muy sencillo, pero a la vez es muy importante para resolver los problemas, que es lo que nos importa.
Como hemos dicho, la mecánica se divide en dos partes: la cinemática, cómo se mueven los cuerpos, y la dinámica, por qué se mueven los cuerpos. ¿Podemos empezar hablando de cinemática?
Sí, este primer tema, que se titula Movimiento en una dimensión, es de la parte de cinemática, que explica cómo se mueven los cuerpos, explica dónde está cada cuerpo en cada instante, dependiendo de la velocidad o de la aceleración que tenga. O sea, es la parte descriptiva del movimiento de los cuerpos. Estos estudios ya los llevó a cabo Galileo a final del siglo XVI y desde entonces vamos conociendo cómo se relacionan el espacio, el tiempo y la velocidad. Aquí es importante, en este tema, distinguir entre espacio y desplazamiento. El espacio recorrido es la suma de todos los metros que hemos ido caminando. Si yo recorro 100 metros a la izquierda y 25 a la derecha, habré recorrido 125 metros. Ese es mi espacio recorrido. Pero el desplazamiento real no son 125 metros, sino 75, porque primero he avanzado hacia la izquierda y después he retrocedido hacia la derecha. La velocidad y la celeridad se distinguen porque la celeridad es el espacio recorrido dividido por el tiempo. Y sin embargo, la velocidad es el desplazamiento dividido por el tiempo. Luego, la velocidad, en caso de que sea diferente a la celeridad, siempre va a ser menor. Normalmente vamos a utilizar siempre espacios y desplazamientos de igual manera. Pero si hay algún problema en el que sean diferentes el espacio recorrido y el desplazamiento, pues hay que tener esto en cuenta. Luego también hay dos conceptos, que son la velocidad instantánea y la celeridad instantánea. La velocidad instantánea es el desplazamiento que hemos hecho en un intervalo de tiempo prácticamente nulo, que tiende a cero. Es imposible medirla. Pero, sin embargo, cuando nosotros vamos en el coche, lo que estamos hablando siempre es de velocidades instantáneas. Voy a 100 kilómetros por hora o a 80 kilómetros por hora, que es la velocidad justo en ese momento. Y la única manera de calcularlo es sobre unas gráficas. Sobre una gráfica de espacio y tiempo, la pendiente a la curva en un determinado instante de tiempo nos habla de cuál es la velocidad instantánea en ese momento. La celeridad, pues lo mismo, pero con el espacio recorrido.
Hay otro concepto importante, que es la aceleración. Profesor Martín, ¿qué es la aceleración?
Sí, vamos a hablar aquí de la aceleración en una dimensión, es decir, la aceleración lineal. Pues bien, es también como la velocidad una magnitud vectorial y su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Si tuviéramos que definirla, pues se puede decir que existirá aceleración siempre que se produzca una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Como en el caso de la velocidad, también pues, se puede definir una aceleración media y una aceleración instantánea. La aceleración media correspondería al cambio de velocidad ocurrido entre dos instantes, mientras que la aceleración instantánea sería el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Existe otra forma de calcular la aceleración instantánea, y es a partir de la gráfica de la velocidad frente al tiempo. En este caso, la aceleración instantánea en cada punto de la curva representada es la pendiente de la recta tangente en dicho punto.
Vamos a introducir otro tema, el movimiento en dos y tres dimensiones. ¿Qué es lo que introduce?
Una vez aclarados los conceptos de aceleración, velocidad, espacio, desplazamiento en una dimensión, o sea, en una línea, en una dimensión solo se puede ir adelante y atrás, en dos dimensiones los conceptos siguen siendo válidos, pero aquí introducimos el concepto también de cálculo vectorial. Aquí nos podemos mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, en dos dimensiones. Con lo cual, no vale con decir a qué velocidad voy, sino a qué velocidad voy y en qué dirección. Por lo tanto, ya tenemos que estar siempre manejando vectores. Si yo sumo dos velocidades, tendré que tener en cuenta si van en la misma dirección y sentido, con lo cual se suman igual que algebraicamente, pero si no tienen la misma dirección y sentido, habrá que sumarlas vectorialmente y ver las componentes de cada uno de los vectores de velocidad en una dirección y sumarlos así.
Hay que tener conocimientos matemáticos, algo que al alumno le suele asustar bastante, si hay que tener demasiado bagaje matemático para resolver este tipo de problemas.
Hay que estar muy suelto con el cálculo vectorial, que eso es algo en lo que a lo largo de los años hemos visto que fallan mucho los alumnos. Que si se da la velocidad de un coche que va hacia la derecha y otro coche que va formando un cierto ángulo con esta velocidad primera, hay que saber que hay que descomponer los vectores en componentes para sumar las componentes que están en la misma dirección, las componentes hacia la derecha, las componentes hacia arriba, las componentes hacia la izquierda. Y ahí fallan mucho los alumnos. Son conceptos muy básicos que se estudian a nivel de segundo de BUP, de antiguo segundo de BUP, ahora cuarto de la ESO, y son conceptos que hay que tener muy claros y que van a servir para toda la vida, porque van a servir para todos los temas que vamos a estudiar en física, en electricidad, en mecánica y en todas las áreas. Y luego, a partir de este momento, en todas las disciplinas que estén estudiando.
De todos modos, el libro que han de seguir, el Tipler, es un libro que no se pierde en desarrollos matemáticos, que es un libro que va al concepto y es un libro muy, muy claro, insisto, en el concepto. Y simplemente, pues con lo que apuntaba Cristina, con un poco de trigonometría, pues se pueden resolver la mayoría de los problemas.
En cualquier caso, hay que decir aquí que hay que resolver cuantos más problemas mejor.
Siempre,
en todo, claro. Como es el primer programa este, tendremos que empezar ya a decirlo quizá machaconamente.
Sí, además tenemos que decir como pista para los exámenes que estos temas de movimiento en dos y tres dimensiones generan muchos problemas porque son de unos conceptos básicos que hay que tener claros y que nos van a servir para otros muchos temas más avanzados, con lo cual siempre insistimos mucho en estos primeros temas a la hora de poner problemas.
¿Qué más podemos decir en cuanto al movimiento? Porque hay ejemplos, ¿no?
Sí, como hemos dicho, este tema genera muchos problemas y el clásico problema en dos dimensiones es el del tiro parabólico. En este tiro parabólico ya empezamos a tener claro que es importante el cálculo vectorial, porque el movimiento horizontal y vertical del proyectil que se lanza son independientes, se estudian de manera independiente. El movimiento horizontal tiene una velocidad constante a lo largo de toda la trayectoria. Y sin embargo, si estudiamos las componentes verticales, ahí tenemos siempre una aceleración, la aceleración de la gravedad que tira para abajo del proyectil. Entonces, uno es un movimiento uniformemente con velocidad uniforme, que es el horizontal, y el otro es un movimiento acelerado. Así que si queremos calcular el alcance de una bala, por ejemplo, tendremos que estudiar por separado el movimiento horizontal con su velocidad constante y el movimiento vertical con la aceleración de la gravedad que está tirando de él para abajo.
Y para resolver entonces los problemas de tipo parabólico, podemos dar una serie de consejos muy rápidos porque todavía tenemos bastante tema.
Lo más importante es primero hacer un croquis de cómo es el tiro, en qué dirección sale el proyectil y poner todos los datos en las unidades del sistema internacional. Después hay que establecer un sistema de referencia, ver dónde está el origen, porque a partir de ese origen definimos los desplazamientos, lo que se haya movido el proyectil y también el signo de la aceleración, de la aceleración de la gravedad. Después, nada, escribir las ecuaciones del movimiento de manera separada para la parte horizontal y para la vertical y, nada, encontrar las incógnitas que nos piden.
¿También se estudia el movimiento circular?
Sí, y lo destacable o lo más destacable del movimiento circular es que aunque la velocidad de un móvil que describe una circunferencia sea constante, este experimenta o sufre una aceleración. Ello es debido a que existe una variación en la dirección del vector velocidad a lo largo de la circunferencia, según el móvil recorre esta. Por tanto, hay que redefinir la aceleración considerada en el movimiento en una dimensión, que hemos estudiado antes, para adaptarlo al movimiento en dos dimensiones. Entonces, podemos decir que existirá una aceleración siempre que varíe el vector velocidad, ya sea en dirección, en módulo o en ambos casos. Cuando varíe en dirección, tendremos aceleración centrípeta, presente en todos los movimientos circulares. Y si además se produce variación en el módulo de la velocidad, existirá la aceleración tangencial.
Vamos a entrar ya en la dinámica. Y para hablar de dinámica hay que hablar forzosamente de Newton. ¿Qué aporta Isaac Newton a la física?
Pues Newton aporta ni más ni menos que sentar las bases de la dinámica, el explicar por qué se mueven los cuerpos. Desde Galileo se había atacado el problema de manera descriptiva, como hemos hecho hasta ahora, calculando trayectorias, velocidades, pero Newton va a dar la razón de por qué se mueven los cuerpos. Esta es su gran aportación en la parte de mecánica, que tuvo otras muchas más en física.
Aparte de eso, son importantísimas porque enuncian, ¿no?, las tres leyes del movimiento, ¿no?, que son las que sienta la base de la dinámica.
Las que efectivamente rigen la dinámica.
¿Podemos hablar de estas tres leyes? Bueno, si quieren, lo primero que debo hacer es leerlas y después se van explicando una por una. Primera ley, principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no se ejerce ninguna fuerza sobre él.
Sí, esto que parece una cosa, como lo estamos viviendo día a día, parece una cosa de perogrullo. Si yo no empujo un cuerpo, no se va a mover. Otra cosa un poquito más difícil es que si yo no le ejerzo ninguna fuerza sobre un cuerpo que ya está en movimiento, este va a seguir con su misma velocidad, en condiciones ideales, si no hubiera rozamiento, etcétera. Entonces, si no hay fuerzas, no se varía el estado tanto de reposo o de velocidad uniforme que lleva un cuerpo. Hay que apuntar en que hablamos de fuerzas equilibradas. Si yo empujo un cuerpo con una fuerza desde la derecha y con la misma fuerza desde la izquierda, sí que están entrando fuerzas en el problema. Pero esas fuerzas se equilibran, su suma es cero, porque se está tratando como vectores, una punta a la derecha y otra a la izquierda. Luego, en realidad, se van a cancelar y es como si sobre ese cuerpo no se ejerciera ninguna fuerza. O sea que cuando hablamos de fuerza neta.
La segunda ley, principio fundamental de la dinámica. Las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones que producen en los cuerpos.
La segunda ley es la más importante, la que dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Como la masa es una constante, eso quiere decir que las fuerzas equivalen a aceleraciones. Siempre que haya fuerzas, va a haber aceleraciones. Como siempre, hablamos de fuerzas no equilibradas. Si sobre un cuerpo actúan, como antes he dicho, una fuerza hacia la derecha y otra a la izquierda iguales, no va a haber aceleración. Pero si hay una fuerza neta, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no es cero, ese cuerpo va a sufrir una aceleración.
Podemos pasar ya a la tercera ley, ¿no? El principio de acción y reacción. Si sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, acción, este reacciona produciendo una fuerza igual y de sentido contrario a la anterior, reacción. Esta parece más complicada, ¿no?
Lo es. Esta es complicada porque en principio siempre intervienen dos cuerpos para que haya fuerzas de acción y reacción. Y lo que hay que tener muy claro es que la fuerza de acción que ejerce un cuerpo es respondida por una reacción desde el otro cuerpo. O sea, que las fuerzas de acción y reacción no están en el mismo cuerpo. Entonces, estas fuerzas no se equilibran. Su suma no es cero, porque cuando nosotros hagamos el sumatorio de fuerzas que actúa sobre un cuerpo, tenemos que contar que sobre un cuerpo está actuando la reacción del otro. Porque si no, sumaríamos todas las fuerzas y como la acción y reacción son iguales y de sentido contrario, se cancelarían siempre y no habría aceleraciones. Y sin embargo no es así. Un ejemplo que viene en el libro y por eso me gusta explicarlo es el de un caballo que tira de un carro. el caballo tira del carro y hay una tensión al tirar el carro del caballo. El caballo del carro, perdón, los carros no tienen vía propia. Bien, el caballo tira del carro y ejerce una fuerza de reacción en el carro, una tensión que va en sentido contrario al tiro del caballo. Si solamente tuviéramos en cuenta estas dos fuerzas, pues el sistema no se movería, porque el carro tiene una reacción en sentido contrario al tiro del caballo y aquello no se mueve. Sin embargo, el caballo, con los cascos, tiene unas fuerzas de rozamiento sobre el suelo. El caballo ejerce una fuerza sobre el suelo y el suelo ejerce una reacción sobre el caballo. Ahí tenemos también otro par de acción-reacción. Las ruedas del carro también tienen una fuerza de rozamiento contra el suelo. El carro intenta avanzar en un sentido y el suelo frenarle en el otro sentido. Ahí tenemos otro par de acción-reacción. Cuando sumemos las fuerzas de manera independiente, tanto en el caballo como en el carro, observaremos que las fuerzas de acción y reacción no se cancelan y que el carro puede avanzar o no avanza, dependiendo de quién gane, si obtenemos una fuerza positiva o una fuerza negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado al dibujar las fuerzas de acción y reacción y tener en cuenta que la acción que ejerce un cuerpo hay que apuntársela al otro, no a él mismo. Vale.
Bueno, hemos visto las tres leyes de Newton en cuanto a esta parte de dinámica. Nos quedan unos minutos y a mí me gustaría en este primer tema de mecánica que hemos tocado, y hemos dicho que tendremos otros programas dedicados a la mecánica, pues un poco destacar lo más importante. Todavía creo que nos queda la ley de Hooke.
Sí, la ley de Hooke es la que se relaciona con la extensión o la compresión, la extensión de un muelle con la fuerza recuperadora que actúa en él. Es que también hay bastantes problemillas que se resuelven en este tema de muelles. La ley de Hooke es muy fácil, dice que la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento que ha tenido el muelle, el punto de equilibrio. Si yo estiro un muelle desde su punto de equilibrio y lo suelto, ese muelle va a tender a volver a su posición inicial. ¿Por qué? Pues porque hay una fuerza recuperadora. Y esa fuerza es mayor cuanto más estiro el muelle, es decir, cuanto más desplazamiento hago yo en ese muelle. Es una ley facilísima y que se aplica a problemas de muelles, y luego veremos que se aplica también a otro tipo de problemas en los que se asimilan que las fuerzas recuperadoras son equivalentes a las de los muelles.
Parece que el concepto no es demasiado difícil, pero ¿y los problemas, la resolución de problemas?
Son muy fáciles. Es importante, como siempre, hacer un dibujo del problema y tener muy claro qué fuerzas están actuando en cada momento. O sea, una vez que tengamos claro el esquema y dónde están las fuerzas que actúan, el problema ya está resuelto, porque las ecuaciones son muy básicas.
Bien, como decía antes, este primer tema dedicado a la mecánica, pues tiene, todo es importante desde luego, pero supongo que tendrá cosas a destacar. ¿En qué deben fijarse más los alumnos, aparte en la resolución de problemas, que ya hemos dicho que es problemas, pero en cuanto a concepto, en qué deben hacer mayor hincapié?
Yo creo que sobre todo en el tema de dinámica, que ya es un poco más avanzado, el tener clarísimo qué fuerzas están actuando en cada momento y en qué sentido y dirección, es decir, dibujar los vectores de las fuerzas, no poner una flecha aleatoria de aquí debe haber una fuerza para acá, sino pensar claramente en qué dirección actúa la fuerza y sobre todo en qué sentido.
Por ejemplo, si se les pusiera un problema de dinámica, pues en el examen, ¿cuáles son los pasos? Yo no digo que se le vaya a resolver aquí ningún problema, porque para eso ya tendremos tiempo y hablaremos en el examen final y tal. Pero ¿cuáles son los pasos que se deberían seguir para que los empiecen a seguir ya desde el principio del curso?
Pues eso, sobre todo, lo primero es leer el enunciado y comprenderlo. Porque cuando lo comprendemos, somos capaces de dibujar las fuerzas que actúan. Y luego, toda la resolución de problemas de esta parte de dinámica, que además, insisto, que se ponen muchos, es sumar y restar fuerzas. Lo único que hay que tener claro es las fuerzas en su concepto vectorial, es decir, en qué punto se aplican y qué dirección y sentido tienen. Una vez hecho eso, resolver el problema es muy fácil. Y también, como pista a los alumnos, como siempre en el examen hay un problema largo para resolver y muchas veces son de esta parte, solamente un esquema bien hecho de dónde están las fuerzas ya les puntúa bastante, porque eso es que han entendido qué es lo que se está pidiendo, aunque luego no lleguen a un numerito final. Pero solo ese esquema ya vale casi la mitad del problema.
Por lo tanto, aquí es la primera recomendación que hay que hacer, y desde ahora, que aprendan, cuando resuelvan este tipo de problemas, hacer este esquema lo mejor posible, porque aunque luego no les dé tiempo, por ejemplo, a hacer todas las operaciones, ahí ya tienen una puntuación. A mí me gustaría dedicar también este último minuto pues a recordar a los alumnos dónde pueden dirigirse, cuál es la página web de la asignatura, pues este tipo de información que a lo mejor en el primer programa todavía algunos ni siquiera estaban matriculados y no pudieron coger ni captar. ¿Dónde les remitimos? Pues a Santa Marta.
Tenemos una página web que está muy completa, tiene los problemas resueltos de los últimos 5 años, más problemas del libro que preguntan algunos alumnos y nosotros colocamos la solución en la página, el temario comentado, y a ella se accede desde la página de la UNED, curso de acceso. Ahí en la página del curso de acceso están listadas todas las asignaturas, se pica en la asignatura de física y ahí está el enlace a nuestra página.
Es importante, ¿no?, que entren en esta página y que, bueno, hagan uso de todo este tipo de cosas que se les ponen a su disposición.
Sí, sí, porque, como digo, hay exámenes resueltos de otros años, que eso siempre es de mucha ayuda, ejercicios resueltos y el temario está resumido, con lo cual, si uno lee esas páginas, pues ya tiene una idea de qué es la parte más importante de cada tema, porque todos los alumnos van siempre con el tiempo muy justo.
También quería decir que el equipo docente pues tiene un día de guardia en el que todos los alumnos pueden consultar las dudas que se les planteen. Entonces pueden hacerlo vía mail, si quieren, telefónicamente o personándose en la Facultad de Ciencias, en el horario de guardia, que es los lunes de 4 a 8.
Ahí está la guía del curso. Todos estos datos están en la guía del curso. Siempre lo decimos una y otra vez, pero que la lean, porque ahí hay mucha información que les puede servir de gran ayuda. Pues muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa.
Buenos días.
Buenos días.